Prva. Que Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias a nuestro Dios, ya estamos al punto de estudiar otra porción de las Escrituras. Gracias al hermano Tony por tomarme en cuenta y darme el privilegio de exponer este tema. Vamos a considerar el tema: ¿las hermanas pueden enseñar la Biblia en público? Explique con la Biblia por qué es una doctrina falsa. Bien, tenemos estos dos textos de Primera de Corintios 14, 33 al 35, y también Primera de Timoteo 2, 11 en adelante. Sin embargo, estos dos textos no están conectados el uno con el otro. Y le voy a mostrar el error a lo que se cae cuando conectamos el uno con el otro. En Primera de Corintios 14, 33, 34 y 35, dicen: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en toda la iglesia de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y luego vamos a Primera de Timoteo, y todos sabemos de memoria, digamos, estos textos, 2:11. Dicen: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bien, aquí en el que acabamos de leer habla de enseñar, y en 1 de Corintios 14 habla de hablar. Lo que sucede es que cuando
no hay un marcador.
Lo que sucede es que cuando vamos a 1 de Timoteo 2:12, por ejemplo, y entonces enseñamos: la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Dónde? Y vamos a Primera de Corintios 14 y decimos: en la congregación. Entonces, usamos los dos textos y los cerramos. ¿Dónde no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre la mujer? Y automáticamente se usa Primera de Corintios 14, 34 para decir: en la congregación o en las asambleas de la iglesia. Pero esta palabra donde dice ejercer dominio sobre el hombre, esto es abarcativo. No es solo en la congregación. Ejercer dominio sobre el hombre no puede, no debería la mujer, no solamente en la congregación, sino donde se encuentre. Hay varios argumentos que han surgido acerca de esta enseñanza, y quiero tocar algunos de ellos. Algunos realmente suenan hasta chistosos, ¿verdad? Y otros, pues, se oyen fuerte, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay una interpretación de un grupo de personas que se le llama igualitarios o igualitaristas. Ellos, los igualitarios o igualitaristas, afirman que 1 Corintios 14, 34 al 35 es una interpolación ajena al original escrito por Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Es que ellos dicen que 1 Corintios 14, 33 hasta el 35 no existe en el texto original, es lo que dicen ellos. O sea, lo están excluyendo. Afirman que algunas personas o alguno de los copistas incluyó estos textos 10 años después. La desventaja para estas personas en este argumento es que esa interpretación es bien moderna. Es moderna y no tiene base ni con historiadores, ni no tienen respaldo con ningún escrito antiguo, con las copias de los originales que se encontraron. Ahí están estos textos y no tienen ningún respaldo. A eso le llaman interpolación, el hecho de que Pablo, al hecho de que se incluyeron algunos párrafos en escritos del apóstol Pablo. Bien, aún así, esta postura se ha afianzado en el movimiento evangélico contemporáneo, probablemente debido a la influencia de Gordon Fee, quien propuso que Pablo no escribió 1 Corintios 14, 34 al 35, aunque él mismo no creía eso. El problema con este argumento es que es demasiado nuevo, moderno y no tiene ningún tipo de respaldo. Otro argumento que se encuentra aquí es acerca de que Pablo se contradijo a sí mismo cuando dijo que vuestras mujeres callen en las congregaciones. Dice que Pablo se estaba contradiciendo a sí mismo. Según esta posición, la carta paulina contiene una serie de contradicciones entre la revelación de Dios y el trasfondo judío del apóstol. Ellos dicen que el apóstol Pablo estaba afectado con la tradición judía, ya que él fue fariseo, instruido en el fariseísmo. Entonces, por esa razón, como él estaba afectado con esta cuestión cultural del pueblo de Israel, escribió que la mujer no debía hablar en la congregación. Y esta tradición judía, dicen ellos, la tradición judía, pero también el Talmud, obligaba a las mujeres a permanecer en silencio en las sinagogas. El feminismo evangélico confirma que el apóstol redactó pasajes como Gálatas 3:28 y 1 Corintios 11, 2 al 16, bajo la dirección y supervisión del Espíritu Santo. Mientras que 1 Corintios 14, 34 al 35, pues por su actitud, y lo dicen abiertamente, que eso no fue inspiración divina. O sea, aceptan una cosa que les conviene, otra cosa que les conviene, pero lo que va en contra de su creencia no la aceptan, y entonces dicen que el apóstol Pablo no estaba siguiendo la revelación divina, o que no había recibido una revelación divina para escribir 1 Corintios 14, 34 y 35. Pero la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo entendió que la carta a los Corintios fue inspirada por Dios en su totalidad, según 1 Corintios 2, 10 y 13. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y después el versículo 13. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este texto nos muestra que toda la Escritura, todo lo que el apóstol Pablo escribió, es la inspiración divina, es la inspiración de nuestro Dios. Estos grupos entonces, unos diciendo de que es una interpolación, o sea que entre los textos del apóstol Pablo se introdujeron ahí lo que es el versículo 34 y 35. A eso se le llama interpolación. También en el apóstol Pablo, ahí en 1 de Corintios, en todo el capítulo 14, definió lo que escribió como mandamiento de Dios, según en el versículo 37. Dice que esto es mandamiento del Señor. No hay duda que para el apóstol estos versículos formaban parte de la revelación divina y no la tradición rabínica, como dicen estas personas, y estos argumentos son bastante modernos, no vienen desde tiempos lejanos, son interpretaciones modernas que las personas, como estaba diciendo el hermano José Manuel, con este nuevo argumento de las copitas, siempre están buscando argumentos nuevos cómo defender su error. Que las personas no quieren sujetarse a lo que dice la palabra de Dios, entonces siempre están luchando, buscando el mejor argumento para defender su error. Pero el apóstol Pablo está confirmando aquí que lo que él escribe son mandamientos del Señor. Y ahí dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y allá en 1 Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es por separado. Es porque allá en 1 Timoteo es más abarcativo que en 1 Corintios 14, porque en 1 Corintios se limita al orden de la asamblea pública de la iglesia. Se está limitando al orden de la asamblea pública. Entonces podríamos decir, si solo nos limitamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35, entonces quiere decir que la hermana sí bien podría, por ejemplo, dirigir un programa en la televisión. Sí bien podría dirigir un programa por la radio. Sí podría ir allá a una esquina del mercado y ponerse a predicar. Si solo nos quedamos con 1 Corintios 14, 33 y 34. Pero 1 Timoteo 2, 11 en adelante, esto es más abarcativo, porque incluye que la mujer tiene que respetar la autoridad que Dios le dio al hombre, ¿verdad? No violar esa autoridad. Este tipo de afirmación supone un serio ataque tanto a la inerrancia de las Escrituras y al misterio de la inspiración del Espíritu Santo. cuando dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí en, primeramente en 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También el apóstol Pedro habla de la perseverancia para la salvación. Cuando habló de la perseverancia para la salvación, explicó que Pablo escribió sobre estas cosas, las cuales los ignorantes tuercen. Cuando dice los indoctos tuercen, quiere decir los ignorantes tuercen. Lo interesante es que Pedro añade, como también tuercen el resto de las escrituras. O sea, los indoctos, los ignorantes, no solamente tuercen este texto, sino el resto de las escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Segunda de Pedro capítulo 3 y en el versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esta frase es inclusiva, es decir, identifica las cartas paulinas como parte de las escrituras, las cuales en su totalidad son inspiración o son inspiradas por Dios. Otra interpretación que encontramos es que dicen otro, este de la misma rama de los de este grupo que estamos hablando, Pablo cita un error que quiere corregir, dicen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que quiere que cita un error? Cuando dice de 1 Corintios 14, 33 al 35, dice que solamente está citando un error que quiere corregir. ¿Cuál es el error? Bueno, el error que quiere corregir es que los judaizantes que venían, que bajaron a las regiones bajas, como los que llegaron a Antioquía de Pisidia, que encontramos en Hechos capítulo 15, pero así como ellos llegaron algunos judaizantes, es lo que dicen ellos, y venían enseñando que era indecoroso escuchar una voz femenina entre los varones. Entonces, que el apóstol Pablo está citando 1 de Corintios 14, 33 al 35 con sarcasmo, o sea, diciendo, agregando la palabra, ¿acaso solo a vosotros ha llegado la palabra de Dios? Entonces ellos están diciendo que cuando el apóstol Pablo dice, ¿acaso solo a vosotros ha llegado la palabra de Dios?, se está dirigiendo exclusivamente a los varones, como llamándoles la atención porque no quieren dejar hablar a las mujeres en el culto. Es lo que dice esta gente. Entonces dice que el apóstol Pablo dice estas palabras, pero remarcándoselos a los hermanos en Corinto, haciéndoles ver el error que están cometiendo en no dejar a las hermanas hablar en la congregación. Dice en el versículo 36 de 1 Corintios 14, versículo 36. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces, esto es un regaño para los hermanos en Corinto, dicen. Es un regaño porque no quieren dejar hablar a las hermanas en público. Lo que supondría un contraste de género entre los versículos 34 y 35 y el 36. La razón de dicho contraste es que Pablo estaba refutando la enseñanza de los judaizantes que citó en los dos primeros versículos. Asimismo, la partícula griega que comienza el versículo 36 se podría entender como disyuntiva y no comparativa. ¿Qué es una disyuntiva? Optar por una de dos cosas. Eso es una disyuntiva. De manera que el apóstol estaría utilizando una pregunta retórica para criticar la posición machista expresada previamente. Es lo que dicen ellos. Sin embargo, 1 Corintios 14, 34, 36 no se ajusta a este patrón. ¿Por qué razón? Este párrafo difiere a tres niveles básicos. Primero, Pablo a lo largo de la epístola no corrige ni una de las ideas erróneas que haya citado de manera tan abrupta como sucedería en 1 Corintios 14. Segundo, el apóstol responde a falsas nociones normalmente con argumentos esquematizados, bien ordenados y afirmativos, no con preguntas retóricas. Por último, las veces que Pablo cita los argumentos de los corintios, lo hace de una manera breve, concisa y precisa, o sea, de una manera sucinta, lo que no corresponde con la complejidad explicativa de los versículos 34 y 35. Otro argumento. Pablo se dirigió solo a las mujeres de Corinto. Ese es otro, que eso es lo que más hemos escuchado nosotros, que dice que este mandamiento fue única y exclusivamente a las mujeres de ahí, de la congregación de Corinto, solo para los corintios. Pero ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios, como en todas las iglesias de los santos. Eso de inmediato uno sabe que está mal, esa interpretación está malísima, de inmediato uno lo sabe por esa razón, porque dice como en todas las iglesias de los santos. Eso quiere decir que ya otras iglesias de Cristo habían recibido el mandamiento y ya estaban practicando que la mujer debía estar en silencio, que callara en la congregación. Otro argumento es que Pablo ordenó a la mujer callar por el ruido que causaban. Eran muy ruidosas las mujeres. Entonces, dice ese argumento, que Pablo por eso les mandó a callar, porque no soportaba el ruido. Y otros van más allá y agregan. Y como él no se casó, no quería a las mujeres. Como él era soltero, no quería a las mujeres, así que no soportaba mucha bulla de ellas. Tal vez ustedes han escuchado a gente que dice eso, que ignorantemente dice todas esas cosas. Pero esto es un argumento bien popular, que el apóstol Pablo mandó a callar por el ruido a las mujeres, por el ruido que causaban. Aquí en 1 Corintios 14, 34 y 35 ofrece tres variantes posibles aunque todas comparten un factor común. Aquí, esto de estas interpretaciones falsas comparten un factor común. El ruido que ocasionaban las mujeres fue el detonante que forzó al apóstol a ordenar el silencio femenino en la iglesia. Ahora, el problema es que esta variante parece contradecir el tipo de servicio que tenía lugar en Corinto. ¿Por qué razón? Porque ese no era el problema central en la iglesia de Corinto. Los corintios tenían problemas más serios, tenían problemas de borrachera, tenían problemas de las lenguas, uno quería hablar primero que el otro, hacían una gran confusión, todos querían hablar a la vez. Así que tenían esos problemas más serios que las mujeres estuvieran haciendo bulla. Entonces, por esa razón no tiene ningún sentido este argumento. Aunque se asume que las reuniones dominicales se caracterizaban por el silencio y el orden, la realidad de Corinto no era esa. Había desorden. Y por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo que cuando se reunían, eso no era comer la cena del Señor. Cuando estaban participando en la cena y estaban haciendo estos relajos y algunos se adelantaban a comer, otros se embriagaban, eso no era participar de la cena del Señor. Así que se puede ver que tenían problemas más serios. Ahora bien, estas personas, vamos a ver, por otro lado, de las otras 58 veces que Pablo utiliza la palabra hablar, nunca lo hace con el significado que esta variante sugiere. De hecho, el griego koiné tiene una palabra específica que significa charlar, es kefononía o kefononía, no sé cómo se pronuncia, no tiene acento al final, por eso lo pronuncio kefononía, que el apóstol utilizó cuando quiso referirse a eso mismo. No tiene sentido que Pablo utilizara la leo en vez de kefononía, si su propósito era prohibir que se charlara durante el culto. Así que ese no era el propósito del apóstol Pablo, procurar que las hermanas dejaran de estar charlando en el culto. No, ese no era el propósito. En realidad estaba ordenando los cultos públicos en la iglesia. Otra interpretación. Pablo instruye a que la mujer solo enseñe al género femenino, eso dice otra gente. Y de hecho, la Iglesia de Cristo de las Copitas toma este argumento y por esa razón tienen cultos de mujeres. Una mujer enseñándole solamente a las hermanas de ellos. Bien, entonces tenemos este argumento también, que el apóstol Pablo solo se estaba refiriendo o estaba instruyendo a que la mujer solamente podía enseñar a las otras mujeres. Tampoco tiene sentido esto. Cuando dice calle en la congregación, la primera dificultad es que la palabra enseñar no aparece en 1 Corintios 14, 34 al 35. Es por eso que le digo que se genera un problema cuando hacemos un solo texto de estos dos. Porque en 1 Corintios está hablando de hablar, y en 2 de Timoteo está hablando de enseñar y hacer dominio. Entonces, cuando una hermana está hablando aquí en la congregación, sí, está ejerciendo dominio, pero se quedaría solo acá la situación. Pero cuando vamos al texto de 1 de Timoteo, ya vemos que abarca acerca de la sujeción de la mujer, no solamente en la congregación, no ejercer dominio sobre el hombre, no solo en la congregación. Por esa razón, entendemos que ellas no pueden predicar públicamente, aunque no sea en la congregación, en la reunión de la iglesia. Por eso se entiende. Otra interpretación es que dice que Pablo restringe el don de lengua y profecía a las mujeres en la congregación. Eso es lo único que está prohibiendo, que la mujer, aunque tenga el don de profecía, porque había profetisa en aquel entonces, aunque tuviera el don de profecía, aunque tuviese el don de lengua, el apóstol Pablo le estaba prohibiendo que en la congregación utilizaran esos dones. Esa es otra interpretación que podemos encontrar. Y entonces le mandó a guardar silencio o a no hablar, pero refiriéndose exclusivamente a eso. ¿Cuál es el problema en esto? El verbo hablar es un infinitivo sin adverbios que incluye más que las lenguas y la profecía. Calle en la congregación, le está mandando a no hablar en la congregación. Otra interpretación, Pablo no permite que las mujeres examinen la profecía. Esto es lo que estaba prohibiendo el apóstol Pablo. Esa es otra interpretación, que no permite que las mujeres examinaran la profecía ahí en el primer siglo, que existían los dones sobrenaturales. Bien, en el versículo 14 lo que podemos ver es que hay, que el apóstol Pablo está haciendo algunas regulaciones en lo que es la asamblea de la iglesia. Una regulación es hablar en lengua extranjera sin control, era una señal de estar locos. Entonces estaba regulando eso en el versículo 23. Cuando dijo que todos podían hablar, no se refería a todos los cristianos que estaban en la congregación, sino a los que tenían el don. Es ese don sobrenatural. Número 2. Todos podían hablar, se refería a 2, a lo más 3 y por turno. Uno por uno, si había quien interpretara. Esto está en el versículo 26 al 32. Así que no eran todos los cristianos, todos los que quisieran o todos los que se les antojara levantarse a hablar, que lo iban a hacer. No, estaban regulando las asambleas de la iglesia. Solamente los que tenían una revelación, y esa revelación debía entrar a estas regulaciones. En estas asambleas las mujeres debían guardar silencio. Es otra de las regulaciones, y es lo que estamos viendo en 14, 33 y 34 hasta el 35, que es una de las regulaciones de los cultos públicos, que nuestras hermanas guarden silencio en las congregaciones. Eso no quiere decir que los hombres, que los hombres, porque no se está refiriendo como a platicar entre los miembros. Porque si se entiende de esa manera, estamos diciendo que la mujer no debe decir nada, pero los hombres pueden estar platicando por allá, y no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a lo que es el servicio de adoración. Ahora, aunque tuvieran el don de hablar en lenguas, si había mujeres que tenían el don de hablar en lengua o de profecía, aún por encima de todo eso, en las asambleas públicas de la iglesia debían estar en silencio, porque esa era la regulación. Incluye, ese pasaje no está limitado solamente a las mujeres con el don, incluye a todos. Bien, en el versículo 35 de este mismo texto que estamos considerando, dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aistrón en griego, no sé cómo se pronuncia, es la misma palabra que aparece en Efesios 5, 11 y 12. Efesios capítulo 5, 11 y 12. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esta palabra vergonzoso es la misma palabra que aparece ahí en el versículo 35. Indecoroso o vergonzoso que una mujer hable en la congregación. Entonces, eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Lo que han hecho muchas personas, como vimos los argumentos anteriores, como 8 argumentos que vimos, es que cuando la Biblia no está de acuerdo con lo que ellos creen, entonces sacan otros argumentos como que fue trastocada la Biblia cuando en sus versiones, y cada versión viene modificada de acuerdo a la creencia. Y yo creo que hay versiones que no deberíamos usarlas, ¿verdad? Porque tienen un montón de errores. Hay versiones que no deberíamos usarlas porque han cambiado los textos algunas religiones, algunas sectas religiosas, para su conveniencia, como en esta Biblia de los Adventistas del 2015, si no me equivoco, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada sábado, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Eso dicen, sin tener ninguna vergüenza, cambiaron. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Dice: el primer día de la semana, en el texto, en la copia del original, y ellos escriben cada sábado. Entonces, lógicamente que hay versiones que uno debe tener cuidado para usarlas. También estas mismas personas dicen que en 1 Corintios 14, 34, que gune no lo traducen como esposa, porque aún no se han percatado de que el problema que había en Corinto era de mujeres casadas con los maridos. ¿Qué será el problema? O sea, dice que el apóstol Pablo, cuando escribieron esto, es porque no se habían percatado de que el problema era de la mujer casada con el marido, y lo generalizaron. ¿Qué será el problema? Es lo que dicen. Cuando se percaten que el problema era de naturaleza matrimonial, entonces van a traducir gunes como esposa. Es lo que dicen ellos. Bien, en conclusión, no existe ni un ejemplo de una hermana enseñando en las asambleas de la iglesia o en público, no solo en las asambleas de la iglesia, sino en público. No existe ni un tan solo ejemplo en todo el Nuevo Testamento de una mujer, de una hermana enseñando en público. Pero sí tenemos muchos ejemplos de hermanos varones predicando por todos lados, en las plazas públicas, en las sinagogas, en las congregaciones. En la congregación. Hechos 2:14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Nos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Poniéndose en pie con los once. Ahí. Tenemos en el capítulo 5, versículo 41 y 42. 5, 41 y 42 dice la palabra de Dios: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el capítulo 20, versículo 7 también, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Tenemos un montón de textos, ejemplos de los hermanos predicando por todos lados, en las sinagogas, en las plazas y en todos lados. Pero no tenemos ni un tan solo ejemplo de una hermana enseñando abiertamente en público. Creo que las hermanas tienen la misma responsabilidad que nosotros los varones de anunciar las buenas nuevas de salvación, pero deben hacerlo de una manera privada. Pueden hacerlo con su familia, con sus niños, pueden hacerlo con sus vecinos, irles a predicar el evangelio de una manera privada, siempre que no sea en público. Deben hacer ese trabajo evangelístico, ¿verdad? Deben hacer siempre respetando lo que es el ordenamiento de Dios, respetando lo que es la palabra de nuestro Dios. Bien, era el tema de esta mañana. Pueden preparar sus preguntas.